2024 2979, en el cual funge como demandante el señor Fernando Vargas Moreno, como entidad demandada a Banco Davivienda. Para efectos de identificación, doctor Julián. Tiene el micrófono desactivado,
buenos
doctor
días.
Julián, no lo
Buenos
escucho.
días para el despacho y la doctora Marjorie. Mi nombre es Julián Andrés Páez Rocha, identificado con cédula de ciudadanía número 1076-661199, tarjeta profesional número 338665 del Consejo Superior de la Judicatura, acudo en calidad de apoderado del demandante, el señor Fernando Vargas Moreno. Para efectos de notificaciones, reafirmo los informados en las diligencias anteriores.
Muchísimas gracias, doctora Marjorie, por parte del banco.
Muy buenos días para todos. Mi nombre es Marjorie Domínguez Ávila, cédula 1053-866-350 y tarjeta profesional 401605 del Consejo Superior de la Judicatura. Datos de contacto ya se encuentran en la audiencia anterior de grabación. Gracias.
Muchísimas gracias, doctora Marjorie. Identificadas entonces las partes, es del caso señalar, nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, verificada la existencia de los presupuestos procesales y siendo completamente... Se conectó el señor, un segundo. Ya. Verificar la existencia de los presupuestos procesales y siendo competente conforme los artículos 58 de la Ley 1480-2011-24 del Código General de Proceso, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato de apertura de crédito celebrado por el señor Fernando Vargas Moreno con Banco Davivienda. Sobre el particular, observa la delegatura. Frente a la compra que se reclama, la misma se efectuó 25 de julio de 2024, correspondiente a una compra no presencial por un total de 263.439 pesos, que afecta al cupo de la tarjeta terminada en 7216 de titularidad del actor. Frente a la controversia planteada, corresponde entonces al despacho establecer si la vivienda es contractualmente responsable para autorización de dicha compra, la cual pues, el demandante manifiesta no haber realizado. Lo que a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso constituye una negación indefinida que invierte la carga de la prueba, colocando esta en cabeza de la entidad demandada, lo que guarda consonancia con el ejercicio de la actividad financiera y las medidas restrictivas que quien la ejerce le corresponde desplegar, dado el interés público que ésta comporta. Para efectos de la resolución del citado problema, ha de tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo indicado en la demanda, la contestación, las partes no incumplen la relación contractual y que esta obedece a un contrato de apertura de crédito tipificado en los artículos 1400 y 1407 del Código de Comercio, el cual, por razón de su propia naturaleza, puede ser instrumentalizado a través de la emisión de una tarjeta de crédito, mediante la cual el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a disposición por el establecimiento de crédito, bien sea para la obtención de dinero en efectivo o en la adquisición de bienes o servicios. Así, entonces, el despacho procederá a resolver las excepciones planteadas por la pasiva. Y es de resaltar que en el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla con deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de los servicios. No obstante, aunque lo cierto es que la responsabilidad que se predica a las entidades financieras se analiza bajo la perspectiva de la diligencia y profesionalismo que se impone a aquellas en el ejercicio de su actividad, no es menos que esta puede desaparecer o verse menguada atendiendo la participación excluyente o concurrente del consumidor financiero en la causación del daño. Así las cosas, es de resaltar que el señor Fernando, en interrogatorio aparte, niega la pérdida del elemento transaccional, su tarjeta de crédito, la cual la firma cargaba incluso al momento de la operación. Más sin embargo, es de anotar que estas operaciones, conforme a la contestación de la demanda del interrogatorio, fueron realizadas de forma virtual, para lo cual es necesario suministrar los 16 dígitos impresos en la tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento, el código de seguridad CVV, así como la información del tarjetaviente, nombre y cédula de ciudadanía. En este punto, como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciamiento del 23 de diciembre de 2016, ponencia del doctor Ariel Salazar Ramírez, SC 186-14-2016, abro comillas, atendiendo a la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos hechos, de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal. Desde luego que consumada la defraudación, el banco para exonerarse de responsabilidad debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro de dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe. A este respecto también se resalta lo expuesto por la misma sala, esta vez por el magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el sentido en que, abro comillas, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indiga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la alteración de una orden de giro en este caso, cierro paréntesis, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora bien, si la entidad alega el cumplimiento de sus deberes contractuales, ha de recordarse entonces que corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino el incumplimiento a su vez de las obligaciones propias del titular de la tarjeta de crédito, la actuación u omisión culposa del consumidor financiero que determine la concreción del daño. Por lo que en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del banco, debe tenerse en cuenta por este despacho que las transacciones aquí discutidas del producto financiero terminadas 72.16 por el valor de 263.439 pesos por medios virtuales debieron generar un segundo factor de autenticación, como por ejemplo las claves OTP, mecanismo fuerte de autenticación, como lo define el capítulo 1, el título 2 de la parte 1 de la Circular Básica Jurídica 029-2014. 2.2.6, mecanismos fuertes de autenticación. Se entiende como mecanismos fuertes de autenticación los siguientes: OTP, One Time Password, en combinación con un segundo factor de autenticación. Y para el caso puntual de las tarjetas de crédito, está el 2.3.4.12, obligaciones específicas para tarjeta de débito y crédito, adoptar mecanismos de seguridad para la realización de operaciones en ambiente no presente, adicionales a la validación del número de la tarjeta, la fecha de vencimiento, el código de verificación estático, tales como autorización por parte del consumidor financiero desde la app, CVS dinámico, tokenización, 3D Secure, entre otros, debiendo entonces contar con mecanismos de autenticación de dos factores fuertes para la realización de operaciones monetarias y no monetarias, mecanismos de seguridad que el banco en su contestación de demanda no allegó evidencia de haber realizado o aplicado a este producto, los cuales debieron activarse al momento del registro de este en aplicación del artículo 96 de la ley 1564-2012. Ahora, recuérdese que la gestión del producto, además de la obligación anterior en materia de seguridad y calidad, define también el capítulo 1, el título 2, parte 1 de la circular básica. Lo siguiente: elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada cliente y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Por lo que ha de mencionarse, frente a la excepción de operaciones desconocidas, se encuentran ajustadas al perfil que la transacción aquí reclamada por valor de 263.439 pesos, efectuadas con el producto terminado en 72.16, este despacho, revisando los extractos, puede aducir que las transacciones objeto de libelo conforme al interrogatorio, en principio se puede pensar que sí hacen parte del perfil transaccional. Sin embargo, conforme al interrogatorio de parte de la entidad financiera, la operación generó una alerta en el sistema, por lo que fue enviado al demandante un mensaje bidireccional de confirmación, el cual debía responder si era o no quien estaba realizando la operación. Por lo que para el sistema existían elementos que implicaban un riesgo en la operación, el cual debió ser efectivamente gestionado, pues no es posible que ante un mensaje de confirmación, del cual no hay prueba que hubiera sido contestado, aún así se permita la realización de la operación, pues no es, pues es necesaria la confirmación efectiva del consumidor, ya que de otra forma no tendría sentido los sistemas de alerta. Respecto de la excepción que la pasiva denomina buena fe por parte de la vivienda, se tendrá sin efectos en la medida en que el proceso no se debate la buena fe y la entidad financiera en la realización de las operaciones, sino el cumplimiento contractual, por lo que ningún sentido tiene debatir si me dio o no la buena fe, máxime cuando esta se presume conforme al artículo 835 del Código General del Proceso. De esta forma, pese a que el despacho no encuentra prueba del incumplimiento del tarjetamiento en la custodia de sus elementos transaccionales y por el contrario se evidencia un claro fallo por parte de la entidad no aplicar los correspondientes mecanismos de seguridad. Por lo tanto, es clara la responsabilidad del banco aquí demandado y el perjuicio que recae en una operación no realizada por el titular de la cuenta. Siendo claro entonces también el nexo de causalidad, ya que si se hubieran activado los mecanismos de seguridad y estos hubieran sido efectivos por parte del banco, pues la transacción no hubiera ocurrido. Asimismo, si se hubieran implementado los mecanismos mínimos de seguridad en este tipo de operaciones, como lo es un mecanismo de autenticación distinto a la información indicada en la tarjeta de crédito. Por lo tanto, se condenará al Banco de Vivienda a realizar dentro de los 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión, la reversión del 100% de la transacción realizada, así como los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos que se hayan generado, debiendo devolver al demandante los pagos que haya realizado conforme que haya realizado de esta transacción. Asimismo, deberá el banco solicitar la eliminación de cualquier reporte que se haya efectuado respecto a esta operación ante las centrales de riesgo. Finalmente, no se pondrá condena en costas al no tenerse acreditadas, teniendo en cuenta que este trámite es expedito, que inicialmente las cargas que están en cabeza de las partes, como las comunicaciones, las realiza esta delegatura, que este expediente es virtual. Conforme lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarando probadas o sin efecto las excepciones presentadas por la entidad financiera por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo, declarar contractualmente responsable al Banco de Vivienda en los términos de esta providencia los perjuicios sufridos por el señor Fernando Vargas Moreno respecto a la operación del día 25 de julio de 2024 por valor de 263.439 pesos, objeto de este litigio. Tercero, ordenar a Banco de Vivienda realizar dentro de los 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión la reversión del 100% de la transacción reclamada por total de 263.439 pesos, realizada el 25 de julio de 2024, así como los intereses corrientes, moratorios o demás conceptos que se hayan generado con ocasión de la misma, debiendo devolver al demandante las sumas que hubiera cancelado con ocasión de esta operación. Asimismo, dentro de ese mismo término, debería eliminar todo reporte negativo generado con ocasión de esta transacción. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Vivienda dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480-2011. Cuarto, sin condena en costas, en firma esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.